Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Queremos hablarles de un tema que es muy importante y que nos han preguntado muchísimo por nuestras redes sociales y en los live que hemos hecho, que es el marketing digital. ¿Por qué debemos usar el marketing digital? ¿Es nuestro producto y servicio apto para usar esta herramienta? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nos puede ayudar el marketing digital a entrar a esos mercados globales de los que tanto hemos hablado? Y como es un tema tan técnico, quise invitar a un par de amigos que nos han acompañado en todo este proceso de Boss Tank y de nuestra plataforma Insight para apoyar emprendimientos, para que nos expliquen un poquito exactamente qué es marketing digital. Ellos son Stephanie y Daniel de Vinash. Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, Valo, ¿cómo estás?
Daniel, ¿qué más? ¿Cómo te digo?
Bien, ¿cómo vas?
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y entremos en materia de una vez. Daniel, cuéntanos un poquito a mí también, porque es algo que uno tiene que aprender todos los días y también a todos nuestros oyentes, ¿qué es marketing digital?
Bueno, el marketing digital básicamente es una ventana omnipresente a la que podemos acceder a través de nuestros ordenadores y nuestros dispositivos móviles y con la que somos capaces de conectarnos con un mundo lleno de productos y servicios. Y es fundamental que toda persona que quiera que su negocio alcance nuevas oportunidades y nuevos mercados esté allí presente.
Ok, Steffi, ¿por qué es tan importante hacer marketing digital?
Colgándome un poquito de lo que decía Daniel, tiene mucho que ver con no tener barreras. Digamos, hay una barrera idiomática y eso es súper claro, pero realmente a través de esta herramienta tú puedes llegar a mercados que no te imaginabas. Y realmente aparte de tener un propósito de marketing, tiene beneficios de datos increíbles que te pueden ayudar a tener una inteligencia de negocio mucho más enfocada. Y además, pues el costo es una cosa bastante interesante.
Eso es bien importante antes de hablar de ventajas y desventajas del marketing digital. A veces uno no se da cuenta de la importancia de los datos. El marketing digital, cuando hablamos de datos, ¿qué te aporta a tu emprendimiento?
Es inteligencia de negocio, Valo. Es entender muy bien quién es tu audiencia, cómo se expresa, qué valora, qué le gusta. Realmente una buena estrategia digital no se basa solo en seguidores y en likes. Esa inteligencia, esos datos que tú puedes recoger de, ok, mis seguidores les gusta más este color. Mis seguidores responden mejor cuando posteo por la noche que por la mañana. Son cosas supremamente valiosas para tu mercado que puedes implementar en tu estrategia.
Esto es bien importante porque cuando hablábamos de la metodología Lean Startup, hablábamos de con los datos uno poder tomar decisiones de cómo está funcionando el producto o el servicio y con base en esa información poder pivotar. Entonces el marketing digital, lo que estamos entendiendo acá, nos va a ayudar también a entender si nuestro producto o nuestro servicio tiene que cambiar de cierta forma dependiendo de nuestro mercado. Entonces es bastante interesante. Siguiendo ese orden de ideas, Steffi, ¿cuáles son las ventajas y desventajas para ti del marketing digital?
Bueno, empecemos de pronto por las ventajas. La principal y por la que yo los motivaría a todos ustedes a intentarlo es el tema del costo. Puedes llegar a volúmenes súper interesantes de audiencia a un menor costo que antes si tenías que hacer una publicidad más tradicional como radio, televisión o periódicos. Entonces, esa es una ventaja increíble que puedes tener pues para ti. La otra es que es un lenguaje relativamente sencillo, ¿sí? No hay que ponerse a inventar demasiado, hay que hacer investigación, eso es cierto, pero no tienes que tener un lenguaje supremamente publicitario, no tienes que tener digamos, todo un tema de branding ya necesariamente construido, sino marketing digital te da la posibilidad de probar cosas nuevas, de probar si tu idea realmente funciona o no, de una manera muy orgánica.
Y además lo que tú dices que es bien importante, a veces los emprendedores no tenemos mucha plata para sacar la idea adelante, pues mucho menos para hacerle publicidad y para hacer marketing. Entonces es lo que entiendo y lo que creo que es un valor muy importante que hay que resaltar es que a un bajo costo podemos analizar realmente si nuestro producto, nuestro servicio le está llegando a la gente y es lo que quiere el mercado, ¿cierto? ¿Entiendo
Totalmente,
bien?
totalmente. Hay un montón de herramientas que no solo son pautas, sino que son cosas como hashtags o metadata que realmente pueden ayudarte a atraer gente nueva. Es un tema de paciencia y eso es importante que lo tengan en cuenta, pero la constancia se recompensa, y eso es algo muy interesante en el mundo de internet.
Bueno, pero todo eso muy bueno, pero también ¿qué desventajas puede tener hoy el marketing digital para los pequeños emprendedores? ¿Qué desafíos te presenta el marketing digital hoy?
Uno es que evidentemente hay una saturación de contenido. O sea, evidentemente hay muchísima gente generando contenido y eso te exige otro nivel de creatividad. Te exige, digamos, pensar un poco fuera de la caja, te exige hacer una investigación de mercado más puntual. Eso por un lado. Por el otro lado, que hay que tenerlo súper en cuenta, es que tú no solo estás compitiendo con las mismas marcas que generan contenido similar a ti o que ofrecen un producto similar a ti. La gente tiene tiempo limitado. Entonces tiene que escoger entre leer tu post sobre tu producto o leer el post de Kim Kardashian. Entonces, en ese sentido, la competencia es bastante ávida y hay que saberlo manejar, requiere mucha investigación.
Ok, hay que ser bastante creativo por lo que veo, porque estás compitiendo con información, o sea, todo el día nos estamos bardeando con información y tendremos que diferenciarnos en algo, básicamente.
Hay otra cosa que es también muy clave que todos tengan en cuenta y es el tema de la cantidad, ¿no? Esto es un trabajo que exige consistencia, no tienes que postear 50 veces al día ni nada por el estilo, pero sí realmente tu contenido tiene que ser efectivo. Entonces, en esa medida, si vas a postear 3 veces a la semana, ok, pero asegúrate de hacerlo muy bien. Porque finalmente todo esto es, tu contenido puede ser muy chévere, puede ser muy interesante, pero si es un espejo contra la realidad, decir, bueno, de pronto lo que yo creo que es tan interesante, de pronto no lo es.
Bueno, ya teniendo un poquito más claro qué es marketing digital, entremos a analizar un poquito qué compone ese marketing digital, cuáles son esas herramientas que se pueden utilizar para llegarle a esos mercados. Daniel, para ti, ¿cuáles son las principales herramientas del marketing digital?
Bueno, el marketing digital para mí es como un triángulo. Imaginémoslo con sus 3 lados. Uno de estos lados sería el social media, sería todo lo que compone el ecosistema de redes sociales, desde Facebook hasta redes sociales especializadas, un Reddit, por decir.
Instagram.
Yeah. Un Instagram, okay. Exacto. Inclusive las redes sociales de nicho. Un SoundCloud puede ser una red social. Y otro de los lados, digamos, de ese triángulo sería el SEO y el SEM. Que sé que suena como chino, pero realmente son dos palabras que tienen siglas en inglés. SEO es Search Engine Optimization, que significa optimización de motor de búsqueda. Eso básicamente es que el contenido digital, ya sea el de las redes sociales o el de la página web o el de los activos digitales que yo tenga en las distintas plataformas, aparezca indexado y me puedan encontrar con eso.
Eso suena un poquito complicado, pero entonces ahorita vamos, sí, vamos a entrar un poquito en detalle a intentar explicárselo a todos nuestros oyentes, como ustedes me lo han tenido que explicar a mí, porque realmente, realmente a veces uno cree que es más difícil, pero es algo bastante, bastante sencillo cuando uno lo entiende. El otro me dice es que es SEM,
¿cierto? Sí, el SEM es, digamos, la otra cara de la moneda de precisamente cuando hablamos de motores de búsqueda. El SEM es Search Engine Marketing, es el marketing que uno hace en los motores de búsqueda puntualmente para, podemos hacerlo, digamos, en todos, pero principalmente por la cantidad de penetración que tiene en el mercado, Google es la opción más apropiada.
Okay. ¿Y el tercer lado del triángulo que me estás hablando, cuál sería?
Es un lado que se ha construido recientemente y que ha tomado mucha credibilidad y que tiene resultados muy efectivos en el corto plazo. Es lo que en marketing digital conocemos como el influencer marketing. Es personas influenciadoras que se alinean con los intereses de la marca, a los cuales se les puede hacer servicios de canje o se les puede pagar por, básicamente, porque nos den también un espacio dentro de su ventana, dentro de sus redes sociales.
Ok, entonces estamos hablando de 3 principales herramientas: las redes sociales o el social media, SEO, SEM, que ya dijiste que significan con sus siglas, y el influencer marketing o los influenciadores. Entonces entremos un poquito en detalle en cada una de estas herramientas para que nuestros oyentes las tengan bien claras. Bueno, entonces, ya teniendo claras las 3 partes del triángulo, como nos decía Daniel, empecemos por profundizar un poquito en la primera: social media o redes sociales. Steffi, cuéntanos un poquito qué es esto, qué son las redes sociales, cuál es el social media y, sobre todo, por qué vale la pena usarlo.
Bueno, las redes sociales son cualquier plataforma que logre aglomerar personas, ¿verdad? Ahí entran muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y con esto no quiero que realmente solo piensen en Facebook, Instagram y Twitter, porque realmente esto trasciende y trasciende por mucho. Hay algunas de nicho, como mencionaba Daniel, como Twitch o como Reddit, pero realmente, digamos, las que nosotros más oímos es Facebook, Instagram, Twitter y últimamente LinkedIn. Entonces, pensémoslo como un lugar, casi pues virtual, donde circundan la atención de muchísimas personas. Hay una cosa que es súper importante que tengan todos claros, es que finalmente las redes sociales son un negocio para quien las crea, ¿sí? Y en esa medida tiene lógicas de negocio. Y eso es una cosa que creo que muchas veces se nos olvida, y es que hay que jugar con esas reglas de negocio. Todas las redes sociales, absolutamente todas, son raíces matemáticas, y hay cosas que tú puedes hacer para estar en una buena puntuación de esa raíz matemática o no estarlo. Entonces, las redes sociales logran, digamos, segmentar muy bien el tipo de persona que las usa. Entonces, pongamos un ejemplo que está súper de moda, que es Instagram, ¿no? Instagram tiene una penetración de mercado súper interesante entre la gente más joven, y es una red a la que muchos emprendedores recurren en primera instancia.
Entonces, sí, si mi negocio está enfocado, o si yo le quiero llegar a personas en adolescentes, digamos, por poner un ejemplo, Instagram, uno también tiene que escoger qué red social es la que va a coger de objetivo. Instagram sería una buena herramienta si es para gente joven.
Exactamente, Valo. Pero esa es una pregunta que todos deben hacerse, es ¿dónde está mi audiencia? Antes de decir, oh, tengo que abrir Instagram o Facebook o Twitter, es preguntarse muy bien ¿dónde está mi audiencia? Cuando ya tengas súper clara esa respuesta, puedes proceder.
Cuando tú dices audiencia, es ¿a quién le quiero vender mi producto o servicio?
Esa, efectivamente, sí.
Entonces, si es, digamos, para empresas, lo más sensato sería, más que Instagram, ir a LinkedIn, digamos, que es otra red social donde uno, o por lo menos yo veo que se habla más de temas corporativos, de empresa.
Correcto, digamos, es una red que se caracteriza por tener muchos negocios B2B, pero finalmente no se nos puede olvidar que detrás de eso hay personas, ¿sí? Entonces, Facebook de pronto para un alto ejecutivo puede ser una herramienta válida si pertenece al grupo de edad grueso que usa todavía Facebook. Entonces, la invitación de pronto es a que lo pensemos un poquito más, a que no nos vayamos por lo obvio o por lo que todo el mundo está haciendo. Las redes sociales son una herramienta increíble donde tú puedes potencializar 100% tu negocio, pero tienes que saberlas escoger sabiamente desde el principio y no desperdiciar esfuerzos.
Ok, ¿y por qué vale la pena meternos a esto de redes sociales? Mucha gente, muchos amigos me dicen, no, es que a mí no me gusta eso de las redes sociales, allá eso no se consigue nada, es perder el tiempo. ¿Cómo hacemos para que las redes sociales se vuelvan a ser una herramienta de ventas y no una herramienta para perder el tiempo? Que muchas veces ese es el problema que tenemos muchos, a veces nos concentramos en una de esas redes sociales y nos demoramos 2-3 horas y perdemos tiempo. ¿Cómo las volvemos una herramienta que sea productiva para nuestro negocio? ¿Por qué vale la pena, mejor dicho?
La razón principal por la que vale la pena, y vuelvo y se los menciono, es porque es costo eficiente. Porque realmente todos los esfuerzos que hagas, toda la investigación que haga, va a tener un resultado. No inmediato, y en esto voy a ser súper reiterativa. El tiempo, la paciencia que le inviertas, tiene mucho que ver con el resultado. Es una red que a pesar, o bueno, es una herramienta que a pesar de que está súper congestionada de contenido, todavía los algoritmos te permiten, o bueno, el machine learning, que es lo que realmente existe hoy, llegar a tu audiencia si tú tienes una buena segmentación de tu contenido. Entonces, en realidad es un megáfono, funciona como un megáfono, pero es una herramienta, y eso es algo que a nadie se le puede olvidar. Las redes sociales no son ni buenas ni malas per se, son una herramienta y depende finalmente de ti y del uso que tú le des, si son buenas o malas para ti.
Listo, entonces ya tenemos claro la primera cara del triángulo, que es el social media. Ahora entendamos un poquito, y Daniel, ayúdame a explicar esto, el alcance del SEO y del SEM. Ya explicaste más o menos qué es, pero explícalo como para que lo entendamos todos. ¿Qué es y cómo se utiliza? ¿Y por qué vale la pena utilizarlo?
Ok, es quizás el set de herramientas más difícil de implementar dentro de una compañía, especialmente si está apenas arrancando, porque requiere muchos conocimientos técnicos en el primer momento. Digamos, antes, hace 10 años, hacer SEO, que es posicionamiento de motor de búsqueda, era fácil.
Explícame eso de posicionamiento de motor de búsqueda. ¿Qué significa eso? Okay. Exactamente.
El posicionamiento de motor de búsqueda es, digamos, yo tengo una empresa que vende café, ¿sí? Y cuando yo voy a buscar la marca de café puntual, digamos, pongamos en los zapatos del usuario. El usuario entra a Google, pone dos criterios de búsqueda como café en Bogotá.
Café colombiano.
Café colombiano en Bogotá, dependiendo. Y entonces nos aparecen los primeros 10 resultados.
O sea, la lista esa que saca Google y uno siempre se mete al primero, exactamente, básicamente, ¿no?
Sí, tal cual. Esos resultados, digamos en el algol técnico de los analistas en SEO, como yo, eso se llama el SERP, que es la primera página de resultados, básicamente.
Okay.
Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer en el esfuerzo para poder, digamos, optimizar nuestras páginas y nuestros activos digitales es para posicionarnos en esos 10 primeros lugares.
Es decir, que cuando yo ponga Café Colombia y yo estoy en ese mercado, me salga a hacer todo lo posible para salir en, en esa primera página de Google.
Exactamente. Y eso es un resultado, para llegar a esos resultados es muy complicado. Si redes sociales requiere mucha paciencia, SEO es una maratón. Básicamente es el que baje primero la guardia es el primero que va a quedar.
¿Y esto se hace, Daniel, esto es con inversión o no solamente es con inversión? También hay estrategias detrás de eso.
Tiene dos caras. Digamos, el SEO está pensado en un posicionamiento orgánico. Orgánico es decir, por sí solo, a través de una estrategia que yo use de palabras clave, de términos clave que me ayuden a posicionar mi negocio. Y el otro es el SEM, que es el marketing pago para motores de búsqueda. No sé si se han dado cuenta que cuando googlean algo aparece un primer resultado y aparece como un letrero muy pequeño que dice
anuncio.
Anuncio.
Ah, sí.
Esos son.
Entonces, o sea, eso significa que estás pagando por quedarte ahí primero en esos lugares.
Exactamente. Y dependiendo de la competencia que tengas, depende el costo que uno tiene que pagar para estar ahí.
Depende del mercado, quieres decir.
Depende exactamente
del mercado. Digamos un ejemplo, los hoteles es supremamente difícil porque hay gente muy pesada detrás de eso.
Es muy difícil, sí. Okay. Es muy difícil si uno quiere posicionarse casi que... ya que mencionó lo de los hoteles, nosotros hemos lanzado también campañas para hoteles y usualmente en esas esferas, cada anuncio que ustedes ven tiene un costo por clic. O sea, si ustedes le dan clic ahí, automáticamente le van a cobrar a ese hotel más o menos en un promedio entre 15.000 a 30.000 pesos por clic.
Por el hecho de solamente entrar a su página.
Exacto.
Entonces, lo que estamos viendo es que SEO, o lo que yo entiendo y me corriges, Daniel, es SEO es más como la estrategia, el uso de las palabras, y SEM es ya lo económico detrás de posicionarse en los motores de búsqueda.
Así es, tal cual. El SEO es un trabajo muy constante que se hace especialmente en las páginas web, donde yo lo que intento incluir dentro de cada sección de mi página web son unas keywords, unos términos clave específicos que me jalonen esa búsqueda. O sea, que cuando yo vaya a buscar café colombiano, vaya y saque mi página de inicio y la lleve a la primera página de resultados, ya sea de una manera orgánica usando el SEM, usando el SEO, o una manera paga usando el SEM.
Ok, ¿y por qué vale la pena? ¿Por qué tú utilizas esto para tu negocio? Ustedes son emprendedores, ¿por qué utilizan esto?
Bueno,
vale la pena.
Vale la pena en la medida en la que la gente, hay estudios de que la gente no supera los 4 primeros resultados de la página de Google.
Eso me pasa a mí, yo siempre cuando pongo la búsqueda me meto en uno de esos 3 primeros, ni miro eso del anuncio.
Exacto. Entonces, vale la pena, digamos, invertir en SEM en la medida en la que yo tengo un presupuesto, se lo asigno y puedo conseguir leads o clientes directamente que puedan acceder a mi página o llegar a una página de aterrizaje donde me dejen sus datos.
Si tú vas a vender por una página web, esto es clave.
Es
clave. Si vas a tener un e-commerce, lo que conocemos como un e-commerce, es hacer ventas directas desde una página web, esto es definitivo.
Por supuesto. Un e-commerce tiene que estar siempre en SEM.
Okay.
Es un must. Y para SEO, eso sí ya es, digamos, es lo primero que se hace. Uno tiene que dejar la página lista para ya meter la otra cara, que es el SEM.
Claro, tienes que tener una página buena para pagar que valga la pena y la gente entre a tu página.
Así es.
Ok, entonces con esto ya cerramos la segunda cara del triángulo. Creo que es clave y es bien importante. Bueno, ahora vamos con la tercera cara del triángulo, que es el influencer marketing o el mercado de influenciadores, el marketing con influenciadores. Steffi, la misma pregunta. ¿Qué tan valioso es esto? ¿Y si tú lo harías? ¿Y por qué?
Bueno, quiero ahí primero como hacer una precisión. Y es el tema de influencer. ¿Y quién es realmente considerado un influencer? Hay muchísimos tipos de influencers. Y eso es algo que tienen que tener súper claro. Están los microinfluencers, que son personas que tienen 5.000, 10.000 seguidores, que se usan para una cosa. Están los influencers medianos, que están hasta alrededor de los 100.000 influencers, que se sirven para otro tipo de estrategias totalmente diferente, y los macro influencers, que son esta gente que vemos que tiene millones de seguidores. La respuesta es depende. ¿Funciona o no? Depende. Depende de tus objetivos de negocio, pero sobre todo con las expectativas que tienes como marca. Si tú estás esperando que por pagarle un solo post a una super influencer se te van a levantar las ventas, entonces en esa medida no funciona. Pero sí funciona como una estrategia a largo plazo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Entonces, no es lo mismo ver que un influencer postea una vez sobre un producto y uno dice, pero este producto sí cuadra con esta persona, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque ahí estamos jugando como con las recomendaciones familiares, ¿sí? Entonces, tú le vas a creer mucho más a tu amigo, a tu papá, a tu hermano, sobre qué es bueno y qué no es bueno, que es a un anuncio en internet, ¿sí? Entonces estamos jugando como con esa credibilidad de la persona.
Es decir, hay que escoger muy bien, no cualquier influencer y no por el número de seguidores necesariamente.
No. Y definitivamente el número de seguidores no puede ser una razón para la cual escoger un influencer. Como les decía, los influencers tienen diferentes usos. Entonces, un micro influencer que está súper sectorizado en un nicho, vamos a poner un ejemplo, mascotas, ¿sí? Entonces, es un influencer que se la pasa hablando de mascotas, etcétera, etcétera, y tiene 10.000 seguidores, ¿sí? Ese influencer puede llegar a ser muchísimo más efectivo que una persona que tiene 3 millones de seguidores y nunca ha mostrado una mascota, ¿sí? Entonces,
si quiero vender accesorios para mascotas, tal vez la estrategia sería irse más con ese nicho de influenciadores.
Es más costo efectivo para ti. Hay una posibilidad de canje un poco más alta. Pero lo que sí les voy a decir es, no lleguen a una persona de 500.000 seguidores ofreciendo un canje. Tienen que tener en cuenta que el trabajo de esa persona, lo que ha invertido en esa vitrina, como decía Daniel, vale. Entonces, no se pongan bravos cuando les digan, no, mira, yo cobro tanto por este servicio. Es finalmente una ventana de exposición. Si ustedes lo comparan con tener un spot en televisión donde pueden llegar a 100.000, 200.000 personas, realmente es muy costo eficiente. Pero lo que tienen que tener muy en cuenta es que no todos los influencers sirven para todo. Si tú estás en un punto donde necesitas de pronto estimular más un nicho de mercado, puedes mirar más hacia los microinfluencers. Pero si ya estás en un punto donde necesitas brand awareness, que mucha gente conozca tu marca, entonces ahí sí es una buena estrategia mirar al macro.
Y bueno, muchas veces, y yo lo he hecho, que uno le manda regalos y servicios y los productos que uno tiene a los influencers con la expectativa de que ponga una foto o un video, y a veces no pasa. Entonces, también lo que estoy entendiendo es que hay que valorar un poquito más allá de hacer un simple canje, y a veces vale la pena. Si te pones a pensar y si lo comparas con una revista, con una pauta en radio o en televisión, ¿vale la pena invertir un poquito con esos influenciadores?
Sí, realmente sí. Yo oigo mucho el tema de, ay, pero es una historia, ¿qué le cuesta? Ay, sí, es una foto.
Ese tipo que se cree, esa vieja que se cree que no le mandé un regalo y no me lo puso. O sea, realmente eso se volvió un negocio también y una forma de sustento de mucha gente, ¿no?
Más que un negocio, es que realmente hay que empezar a ser conscientes que detrás de cada post, detrás de cada story hay un trabajo y hay tiempo de la persona. Entonces, y esa persona ha invertido mucho esfuerzo en levantar una audiencia. Y con esto también quiero llegar a un tema de pronto no tan chévere, pero que es necesario hablarlo, y es cuidado con las personas que compran seguidores, ¿sí? No es lo mismo y no está bien, ¿sí? Fijarse solo en el número de o likes o seguidores.
Oiga, sí, hace poquito me explicabas eso, que uno puede comprar seguidores y puede comprar likes. Entonces, no necesariamente tú crees que estás llegándole a muchísima gente cuando le pagaste un influenciador y de pronto no. Entonces, hay que ser también muy cuidadoso en escoger ese influenciador, ¿no?
Sí,
en ese sentido.
Sí, realmente uno puede comprar seguidores, uno puede comprar likes, uno puede comprar comments. Y quiero aprovechar este espacio para decirles, oigan, así su estrategia se demore, lo que se demore, no lo hagan. Eso no les trae nada positivo, les sesga la data, no les funciona, no les suma a largo plazo. Y finalmente las redes sociales se dan cuenta. Y eso quiere decir que tú vas a tener que pagar un precio y no vas a poder crecer orgánicamente como quisieras.
Entonces es mejor demorarse un poquito más, pero construir una audiencia real.
Totalmente.
Ok, listo. Y entonces, ya para terminar, porque esto suena muy lindo y espectacular el tema del marketing digital, pero todos los emprendedores lo que tenemos es poquito tiempo y poquita plata, ¿cierto? Y ustedes son emprendedores, yo soy emprendedor y sabemos lo que significa cuidar cada centavo. ¿Podemos hacer esto solo? Stephanie, y ahorita pues Daniel me das tu opinión. ¿Esto se puede hacer solo? ¿O definitivamente tenemos que contratar a alguien que nos ayude a hacer todo este proceso del marketing digital?
Yo en verdad quiero motivarlos a que antes de subcontratar este servicio, lo hagan ustedes. ¿Por qué? Primero, y de verdad se los digo con todo el corazón, nadie habla tan apasionadamente de uno mismo o de su producto como uno mismo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú contratas un community manager y ese community tiene otras 5 o 6 cuentas que atender. La creatividad a todos nos llega hasta cierto punto, o sea, la persona ya después de un punto está desgastada y empieza a hacer uso de un lenguaje que no se siente auténtico. El ADN de la marca debe reflejarse en todas las actividades que hagan online. Y ese ADN de la marca, ese factor diferencial, viene mucho de quién está detrás de la marca. Entonces, sí, hay mucho por saber. Esto es un terreno un poco complejo, pero al menos en lo que respecta a redes sociales, quisiera motivarlos a que lo intentaran hacer ustedes mismos. Hay aspectos más técnicos y de pronto en ese aspecto sí les diría, más que una agencia, de pronto busquen un consultor, un guía, un mentor, alguien que les ayude en el proceso. De pronto pueden hablarlo, socializarlo, pero no se queden no se queden aislados. Y no se queden solamente con, yo tengo una agencia que me sube el contenido y no sé qué. No, realmente métanse, les va a ayudar muchísimo a entender su negocio, les va a ayudar muchísimo más también a entender su producto o su servicio y no se van a arrepentir. El día que lo deleguen, van a entender perfectamente si está funcionando o no está funcionando.
O sea, primero construir un poquito ese mensaje que quieres dar antes de salir a que lo haga un tercero por ti. Cuando ya lo tengas un poco más claro, de pronto y ya estés un poquito más grande, puedes contratar un tercero.
Sí, pero no tienen que empezar por ahí. La pauta de pronto es un tema un poquito más complejo porque sí veo que mucha gente quema plata y crece a punta de pauta y realmente hay muchas herramientas orgánicas que pueden utilizar. Entonces, yo sí les
que a veces
diría...
Es esta canción, digamos, en Instagram cuando te sale publicidad, sí. Publicidad de la misma persona y te dice, bueno, este tipo, esta vieja, ¿qué? Entonces, sí. A veces que no hay necesidad de simplemente pagando, sino hay otras cositas para llegarle al público, ¿no? Para ir creciendo.
Y lo mismo con el tema de influencers. Si realmente tu escala es chiquita, llega a influencers chiquitos y eso te va dando crecimiento. Pero miren, finalmente en esto lo que prima es el conocimiento y el trabajo duro. Si ustedes trabajan y tienen paciencia, porque no es rápido, definitivamente no lo es, les va a dar resultado.
Bueno, Steffi, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Antes de despedirlos, quisiera, Daniel, que me hagas el favor y nos cuentes dónde pueden encontrar a Vinash. La gente, si quiere entender un poquito más este tema, yo sé que ustedes apoyan muchísimo el emprendimiento. Vinash es un emprendimiento también que arrancó de cero y pues todo ese acompañamiento que ustedes me han hecho en Insight como socios de la plataforma, que básicamente lo que busca es ayudar a los emprendedores a sacar su negocio adelante. Si alguien tiene una duda, ¿dónde los puede buscar? Y yo sé que ustedes seguramente los van a poder ayudar.
Claro, por supuesto. Nos pueden encontrar en Instagram como Vinash Co. Se escribe Vinash Co.
Ok. ¿Y tienen ustedes una página de pronto?
Página web en este momento, como estamos trabajando con referencias, sobre todo en el mundo emprendedor, no hemos tenido la necesidad de crear una página, pero igual sí tenemos un dominio apartado y está en construcción. Se vienen cosas muy interesantes para este 2019.
Entonces, por ahora, los pueden buscar por Instagram.
Sí.
¿O que tienes un correo electrónico de pronto también donde te puedan escribir?
Daniel@vinash.com.
Listo. Entonces, quiero agradecerles otra vez muchísimo. Esto yo sé que va a ser supremamente útil y invitar a todos los emprendedores que nos están oyendo, si tienen alguna duda adicional, porque eso es un tema que es definitivo para el desarrollo de los negocios y de los emprendimientos, no duden en mandarnos preguntas en nuestras plataformas, en Instagram, en nuestras redes sociales, Álvaro Rodríguez F. También los comentarios en este podcast, lo que necesiten y preguntas que quieran o que les hayan quedado de todo esto que hablamos también, escríbanos a nuestro correo electrónico y con gusto pues si no es Vinash, yo les preguntaré a ellos y contestaré por intermedio de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez y nos vemos en un próximo capítulo de Boss Tank.